Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina.
Argentina, 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 Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
En el marco de una jornada de paro y movilizaciones en todo el país, el martes 25 de septiembre, la coordinadora de gremios de Tras la Sierra convocó a una gran olla popular en la ciudad de Villa Dolores con la consigna «Basta de ajuste, basta de represión, basta de despidos» contra las políticas de hambre y no al FMI.
Radio El Grito estuvo presente en la gran olla popular y conversó con las diferentes organizaciones que se unieron para organizar esta jornada de lucha. Escuchamos las palabras de Domingo Gómez, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, integrante de la CTE.
Contento de seguir participando y luchando por los derechos de los trabajadores y por un campo sano, sin alimentos con venenos. Lamentablemente es un Estado que está totalmente ausente para los productores chicos, de las pequeñas pymes, microemprendimientos familiares. Solo está para abastecer a los grandes terratenientes de tierra y grandes capitalistas de grano. Nosotros somos los que producimos el 75% y el 80% de la alimentación de todo el país. El país no vive de soja, somos el sector porcino, el sector aviar, el sector de los horticultores, todos estamos siendo muy golpeados por estas políticas y nada. Tenemos un combustible mucho más caro, tenemos semillas mucho más caras. Esto tiene que cambiar, si no, no vamos a terminar bien. Esto va para peor. Si un productor muere, es un plato menos de comida para los argentinos el día de mañana.
El Tribunal Oral en lo Criminal número 9 condenó por torturas a los 6 prefectos que detuvieron ilegalmente y torturaron a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, ambos militantes de la Garganta Poderosa, el 24 de septiembre del 2016. Todos los efectivos fueron condenados a prisión con penas entre los 8 y los 10 años.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza, quien destacó que la carátula de la causa se haya definido como torturas y advirtió que a partir de ahora se sentó un precedente contra la impunidad.
Le han demostrado al poder que hoy está destrozando todos los derechos, de que un pueblo organizado jamás será vencido y que todos los jóvenes que hayan sufrido alguna violación por parte de algún miembro de la Fuerza de Seguridad, con este caso no va a quedar impune. Ustedes han sentado un precedente en el cual va a dar impulso para todos los que están aún pendientes. Luciano Ruga, Gabriel Blanco, bueno, el de Kiki Lescano, que fue también, han quedado libres. Y tantos otros como Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, que a partir de este fallo, nada de lo que le corresponde al gobierno con respecto a la Fuerza de Seguridad quede impune. Indudablemente el fallo, no sé si ha sido el que esperaban, pero lo importante es la condena, y saben qué, la carátula. Han sido condenados por tortura.
En la segunda jornada del juicio a Mariano Luque, único imputado por la desaparición y femicidio de la adolescente lavallina Joana Chacón en el 2012, surgieron novedades que podrán ayudar a esclarecer lo sucedido.
Radio Tierra Campesina, 89.1 FM en La Valle, Mendoza, entrevistó a Silvia Minoli, ex directora de la escuela a la que asistía Joana y una de las principales referentes en su búsqueda.
Bueno, hoy me tocó declarar, me hicieron muchísimas preguntas y bueno, di dos datos que pueden ser importantes. Uno es que un vecino me llamó hace 3 días diciéndome que había visto a Mariano Luque movilizando tierra 4 o 5 días después de la desaparición de Joana en un lugar que no es cercano a la finca, así que lo tomaron como prueba y lo van a citar al señor. Y otra cosa importante es pedir que qué había pasado, o sea, cuestionar qué había pasado con el análisis que se hizo de los huesos en noviembre del 2016, que vino el Cuerpo de Antropología Forense de la ex ESMA, todavía están las pruebas guardadas y el tribunal exigió, digamos, que se traiga la caja con las cosas y esperemos mañana escuchar nuevos testimonios. Don Curallanca presentó un audio de Beatriz diciendo que había sido presionada para dar el testimonio que dio. La duda es por qué lo presenta ahora y no en julio, cuando según él grabó el mensaje. Así es que, bueno, esto parece que se va a extender un poquito más de lo pensado. La cuestión es que terminemos sabiendo la verdad, ¿no?
El gobierno porteño presentó un proyecto de urbanización de la Villa 31 a espalda de los vecinos. Vecinos y organizaciones sociales denuncian que el proyecto de ley cuenta con tres problemas centrales. Entre estos puntos se destacan la falta de participación ciudadana, la ausencia de un proyecto integral de urbanización y la violación al Estatuto del Barrio. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Valeria Ibarra, vecina del barrio e integrante de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa de la Villa 31.
Nosotros queremos una urbanización, eso no lo discutimos, no es que no la queremos. Queremos una urbanización que podamos participar, que podamos decidir, que sepamos cuánto vamos a pagar, cuánto tiempo, que podamos ver los planos, porque ellos ahora hablan de aperturas de calle y no sabemos cuáles son las casas que van a estar afectadas. Ellos, después de desalojarme a mí, aprobaron un protocolo de desalojos compulsivos, o sea que si a tu casa le toca una apertura de calle y no te querés ir, te sacan de la misma manera que me sacaron a mí, o peor. Entonces, se vienen manejando muy mal. Queremos una urbanización, sí, obviamente, todos los queremos, pero siendo partícipes de la urbanización, y no como ellos se vienen manejando. Hubo un quiebre en el barrio, porque ellos quisieron pintar eso de otro color, quisieron mancharme a mí, no pudieron, hubo otra gente que averiguó y se dio cuenta que no era así. Nos amparaba la ley 3343, que decía que en cualquier reubicación no iba a haber desalojo forzoso. Era por eso que yo también estaba peleando, porque no quería venirme a vivir donde me tuve que venir a vivir, que es un lugar que voy a tener que pagar 30 años, que no sabemos las cuotas, porque todo eso depende de este proyecto que presentó ahora el 24 en la legislatura. Y todo viene siendo a espalda de los vecinos y con mucha violencia, ¿no? Porque pasaba el lunes en la legislatura que le pagaban a nuestros vecinos para que nos pegaran a los que estábamos en contra del proyecto. Entonces se me están manejando así, con esa violencia, toda a espalda de nosotros, con mentiras, con desalojos.
La situación social de pobreza y desocupación de Mar del Plata y alrededores genera quiebres internos entre los integrantes de la coalición del gobierno. Radio de la Azotea, profundizando sobre estas cuestiones, dialogó con un referente de la Unión Cívica Radical que criticó duramente a sus socios en la gestión local y nacional.
El presidente de la Unión Cívica Radical de Mar del Plata y además concejal del oficialismo en Cambiemos fue muy crítico de sus propias autoridades nacionales al señalar que es muy mala la idea de pretender solucionar los problemas que tenemos con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Mario Rodríguez habló con Radio de la Azotea de una situación social de pobreza en el distrito muy grave.
Creo que en estos días se va a anunciar un nuevo índice de pobreza en Argentina y claramente hasta los índices oficiales están mostrando esta tendencia. Y esto se da con mayor preocupación en los sectores de los niños. Se calcula que la mitad de los niños en Argentina están por debajo de la línea de pobreza. El 17% de ellos el año pasado pasaron hambre. Y entonces me parece que este año la cuestión se va a complejizar aún más. Con ese contexto es que tenemos que accionar en los municipios, que es el primer eslabón de presencia del Estado, para tener herramientas o construirlas, es lo que estamos proponiendo, para de manera mancomunada, para asistir a aquellos que lamentablemente están padeciendo estas consecuencias del ajuste económico. Y no digo desde el radicalismo, porque lamento que algunos integrantes de mi partido no tomen real dimensión de la situación de crisis en la que nos estamos desenvolviendo, en lo educativo y fundamentalmente en lo social. Si no aprendemos de la historia, volvemos a tropezar una y 100 veces con la misma piedra. La verdad que si hay algo que no nos va a resultar positivo es creer que vamos a salir de esta situación económica enamorándonos de la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Con todo respeto lo digo, pero me parece increíble que volvamos otra vez a intentar salir de la crisis sobre la base del ajuste permanente y de las recetas del Fondo Monetario Internacional que nunca han dado resultado.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org.